Buenas tardes a todos. Vamos a empezar esta sesión ordinaria de pleno de 27 de febrero, siendo las 19 horas, con el siguiente orden del día. Punto número 1, aprobación si procede del acta de la sesión anterior. Punto 2, aprobación inicial si procede la modificación presupuestaria de las bases de ejecución del presupuesto de 2019 prorrogado del 2018. Punto 3, aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal Izquierda Unida Los Verdes por el mantenimiento del horario de consulta en los centros de atención primaria y la mejora de este servicio. Punto 4, aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal Somos Velilla para elaborar programas de prevención de residuos. Punto 5, aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal España 2000 relativa a garantizar la seguridad y evitar enfermedades transmitidas por excrementos de patógenos. Punto 6, aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal España 2000 relativa a generar plaza de aparcamiento en la zona centro. Punto 7, aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal España 2000 relativa a ayudar a deportistas destacados del municipio. Punto 8, aprobación si procede de la moción presentada por don Antonio Montes López, portavoz de Izquierda Unida Los Verdes, de apoyo a la huelga feminista. Parte de control, dación de cuenta, acción de decreto, dación de cuenta de los informes de tesorería sobre el cumplimiento de la ley de morosidad, dación de cuenta de los informes de intervención y del expediente 860-2018 de seguimiento de la ejecución presupuestaria 2018 y dación de cuenta de los informes de intervención número 2923-218, 283-219 del plan de ajuste, así como del expediente de revisión plan de ajuste de 2018. Asunto de urgencia y turno de preguntas. Pues empezamos con el acta de la aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Algo que...? Punto número 1, aprobación si procede del acta de la sesión anterior. ¿Algo que decir? ¿Nada? Pues votos a favor de aprobar el acta. Queda aprobada, pasamos. No es verdad, yo ahora tampoco, ¿no? No, pues pasamos al punto 2, aprobación inicial si procede de la modificación presupuestaria de las bases de ejecución del presupuesto 2019 prorrogado 2018. Pepa.
Buenas tardes. Propuesta de aprobación por el Pleno. Ante la posible existencia de mayores ingresos tributarios, generados por la contratación de espectáculos mediante la modalidad a taquilla, se considera necesario modificar y regular las bases de ejecución del presupuesto en su base número 15, denominada ampliaciones de crédito y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo 1 del título 6 de la Ley 39/1988. Visto y conocido el contenido de los informes de la interventora de fecha 11 de febrero de 2019, número 351/2019 de legislación y procedimiento para la aprobación en el Pleno de la modificación presupuestaria de la base 15, ampliaciones de crédito de las bases de ejecución del presupuesto 2019 prorrogado de 2018. Visto el informe favorable de intervención de fecha 11 de febrero, número 353/2019, propongo el siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la modificación presupuestaria de las bases de ejecución del presupuesto de 2019 prorrogado de 2018 en los siguientes términos, donde dice, base decimoquinta, ampliaciones de crédito. Las ampliaciones de crédito requieren para su plena efectividad de la tramitación expediente en donde se haga constar certificado del órgano de contabilidad, en donde se acredite que en el concepto o conceptos de ingresos especialmente afectos a los gastos con ampliación presupuestaria ampliable, se han reconocido en firme mayores derechos sobre los inicialmente previstos en el presupuesto de ingresos, que los recursos afectos no proceden de operaciones de crédito previamente concertadas, determinación de las cantidades y aplicaciones presupuestarias de gastos objeto de las ampliaciones de crédito, aprobación de la ampliación por el alcalde. Debe decir, base decimoquinta es lo mismo, ampliaciones de crédito es la modificación al alza del presupuesto de gastos que se concreta en el aumento del crédito presupuestario en algunas de las partidas ampliables relacionadas a continuación, previsto de los requisitos señalados en el artículo 39 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril. Solo se podrán declarar ampliables aquellas partidas presupuestarias que correspondan a gastos financiados con recursos expresamente afectados. La tramitación de expediente de ampliación de créditos se ajustará al siguiente procedimiento. A. Propuesta de modificación presupuestaria formulada por el concejal de Hacienda en la que se acredite la conveniencia y oportunidad de su realización dentro del ejercicio corriente, la existencia de recursos recaudados respecto a los previstos en el presupuesto de ingresos y la afectación de estos al crédito que se pretende ampliar. En la propuesta se debe hacer constar además la partida presupuestaria objeto de ampliación y el concepto económico del ingreso que la financie, el importe del exceso y el documento contable acreditativo del exceso de recaudación producido en el recurso afectado. B. Informe de intervención preceptivo para la tramitación de la propuesta. C. Las ampliaciones de crédito serán autorizadas por el alcalde o concejal en quien delegue. Tendrá la consideración de ampliables los créditos que represente que expresamente se enumeran en el presente artículo. Se viene la cuenta de ampliación tanto de gastos como de ingresos. Segundo, exponer la modificación de las bases de ejecución por plazo de 15 días mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Providencia de Madrid, cabrón de anuncios del Ayuntamiento y web municipal, a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados. Tercero, considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se presente ninguna reclamación. Y cuarto, remitir copia a la Administración del Estado, así como al órgano de gobierno de la comunidad autónoma. Lo expliqué en la comisión, pero vuelvo a explicarlo. Hace dos meses se trajo la modificación de la ordenanza del auditorio para poder traer espectáculos a taquilla. Para traer espectáculos a taquilla, esa taquilla tiene que ingresar en nuestra cuenta bancaria para que eso quede registro y nosotros poder pagar ese tipo de facturas. De hecho, la modificación se hacía para poder traer espectáculos que son mucho más caros, son espectáculos que tienen un precio más elevado. Ese dinero se ingresa en la partida de ingresos y queda relacionada directamente con la partida de gastos de cultura, con la partida que tenemos para gastar cultura para poder pagar esa factura. Entonces, esta modificación de las bases de ejecución lo que hace es que ese dinero ingresado en la parte de ingresos relacionados con cultura se relacionan o se amplía al alza la partida presupuestaria que tiene también que ver con cultura, de manera que ese dinero se ingresa y se paga la factura, simplemente.
¿Alguna pregunta? ¿Vale? Pues pasamos a votar. Aprobación inicial si procede de la modificación presupuestaria de la base de ejecución del presupuesto 2019 prorrogado del 2018. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Queda aprobado. Pasamos al punto 3. Aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal y Ciudad Unida Los Verdes por el mantenimiento del horario de consultas en los centros de atención primaria y la mejora de este servicio. Antonio. ¿Perdona?
Estaba pensando en mi cosa.
Quique. Antonio.
No, buenas tardes. Quería decir que ante el comunicado por parte de la Comunidad de Madrid que no se iba a aplicar esta, o lo que está solicitando el concejal de Ciudad Unida en la moción, que si no tenía pensado retirarla o lo sigue manteniendo en pie en las mismas
en principio la vamos a mantener, digo, la vamos a mantener porque la Comunidad de Madrid no ha dicho que no vaya a seguir haciéndolo, simplemente que lo deja en stand-by y para el próximo gobierno que venga que lo siga. Hay 18 centros en la Comunidad de Madrid que se han, que siguen con ese horario, porque no quita ese horario sigue vigente. Y no han dicho que lo vayan a retirar, simplemente que lo dejan en stand-by hasta que el próximo gobierno venga. Yo sinceramente creo, porque sabe que hay un problema bastante grave. Por ejemplo, aquí en Melilla se han recogido 1.500 firmas.
Pues no obstante, nuestro grupo votará en contra.
Vale. Pero no estáis planteando
expresamente
dejarlo en la mesa, simplemente es una.
Sí,
una
pregunta. Sí, lo ha pensado. Sí. Cuando lo ha pensado, pues ya está. Pues, ¿vale? Sí.
Al pleno del Ayuntamiento debería San Antonio. Don Antonio Montes López, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, en el Ayuntamiento de Villa de San Antonio, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente moción por el mantenimiento del horario de consulta en los centros de atención primaria y la mejora de este servicio. La Comunidad de Madrid, dentro de su política de recortes y de su objetivo de progresiva degradación del sistema público de salud, ha puesto en marcha su proyecto para reducir el horario de consultas de medicina familiar, pediatría y enfermería, las cuales terminarían a las 18:30 horas en lugar de a las 21 horas. Un asunto que ya denunciamos desde Uvelilla en una moción que presentamos en el pleno de agosto del pasado año. Inicialmente, 14 centros de la Comunidad de Madrid han comenzado de forma voluntaria una experiencia piloto hasta el mes de marzo de 2019, fecha en la que se prevé implantar la medida en todos los centros. Esta actuación de la Comunidad de Madrid, que cuenta con la oposición de la mayoría de los sindicatos presentes en la mesa sectorial, significa que aunque el horario de atención médica se establezca desde las 8 hasta las 21 horas, a partir de las 18:30 únicamente se atenderán las situaciones de urgencia. La medida generaba lógica alarma tanto entre los profesionales sanitarios como entre los usuarios, y las reuniones y asambleas de todos los colectivos de salud están siendo continuas. Diversos movimientos a favor de la defensa de la sanidad pública han promovido campañas informativas y recogida de firmas para concienciar a la población de los prejuicios que para su derecho a una atención sanitaria pública de calidad tiene el cierre del servicio de atención primaria del 1830, como las impulsadas por la Plataforma por la Defensa y Mejora de la Sanidad Pública de Henares, en Melilla y otras localidades de la comarca y en otros muchos municipios de la Comunidad de Madrid. Los usuarios han protagonizado reacciones de protesta en forma de caceroladas o concentraciones ante sus centros de salud. Bajo nuestro criterio, esta nueva ocurrencia de PP y Ciudadanos es una medida más de la degradación de los servicios de atención primaria, servicios que deberían protegerse y dotarse de más recursos de los que tienen en la actualidad. Si su intención no fuese la degradación del servicio, ¿cómo piensan acabar con la enorme presión asistencial y el ritmo frenético de trabajo de los profesionales si se reduce una tercera parte del tiempo de consulta? Según indica el área de salud Ligera Media de Madrid, este cambio de horario implicaría que se pierde la continuidad asistencial, ya que los pacientes afectados no van a ser vistos por sus profesionales de medicina y enfermería de referencia, sino por los que estén de guardia. Que los profesionales se agrupen en el horario de mañana en unos centros que carecen de espacio. Que el personal de enfermería esté menos tiempo en consulta porque tiene que cederle a los médicos y médicas. Que todos los profesionales vean reducido su horario de atención a 4 horas y media cada día, según reconoce la IAS, uno de los dos únicos sindicatos que apoyan la protesta. Que los profesionales se ven obligados a atender a los pacientes en salas de reuniones o similares, e incluso por teléfono, cuando no pueden disponer de sus consultas por estar ocupadas por ese equipamiento antes referido, imposibilitando el secreto profesional. Que se tenga que intervenir en nuevos espacios con ordenadores y teléfonos para que el personal pueda realizar su trabajo, ya que los de las consultas estarán siendo utilizados por otros profesionales. Esta degradación se hace incluso más acusada en las zonas rurales de la comunidad, donde la precariedad y la distancia de sus centros de atención de referencia ya son, de por sí, un problema que se debería abordar para procurar una mejor atención. Desde Izquierda Unida entendemos que, al contrario de lo que propone el Gobierno de la Comunidad de Madrid, los centros de atención primaria deben dotarse con mayores recursos económicos, humanos y materiales, y no sufrir más recortes. En atención a todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida de los Verdes somete a la consideración del Pleno Municipal esta moción para llegar a los siguientes acuerdos. Desde el Ayuntamiento de Vería de San Antonio se realiza una campaña informativa explicando a los vecinos y vecinas del municipio el alcance de las medidas puestas en marcha por el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Con ello se pretende dar continuidad a la tarea de concienciación iniciada por la campaña que la Plataforma por la Defensa y la Mejora de la Sanidad Pública de Henares realizó en Melilla en enero de este año. Segundo, convocar desde el Ayuntamiento una reunión con los profesionales y los colectivos del área de salud para estudiar las distintas propuestas y alternativas que favorezcan la atención de la ciudadanía y ciudadanos y propicien un entorno adecuado de trabajo para el personal sanitario. Entablar contactos con las fuerzas políticas de la Comunidad de Madrid para abordar el sistema de mejora de la asistencia sanitaria en nuestro municipio y lograr que se hagan efectivas. Instar a la Comunidad de Madrid y en particular a la Consejería de Sanidad a dejar sin efecto la reducción de los horarios en el centro de salud y a trabajar en líneas de mejora en la atención de la ciudadanía.
¿Intervenciones? ¿Olga? ¿Carlos? ¿Nadie más? Olga.
Buenas tardes a todos. Bueno, como en la comisión también comenté en esta moción, que me gustaría saber si era por parte de los profesionales quien había pedido esta, no es reducción de jornada, sino esta modificación de jornada de conciliar su vida laboral, que bueno, tampoco fue aclarada ni contestada, pero simplemente decir que ahora mismo lo han revocado. Creo que Melilla no era uno de los sitios en los que se iba a plantear el cierre a las 6:30 de la tarde. Creo que ha sido, como bien dice la moción, una experiencia piloto que tampoco sabemos cómo iba a resultar, y que creo que esto se proponía para mejorar la vida laboral y conciliar su vida laboral de los sanitarios, porque yo entiendo que ha habido algunos sanitarios, si no la mayoría, que eran los que pedían el horario hasta las 6:30 para conciliar su vida laboral. Por lo tanto, me voy a abstener.
Carlos.
Sí, voy a apoyar la moción porque me parece interesante desde el punto de vista de una denuncia de la política que desde hace tiempo está llevando a cabo la Comunidad de Madrid en el tema sanitario, y que tiene la contra precisamente de la plataforma de apoyo a la sanidad pública. Y efectivamente es cierto que gracias a la movilización y a la lucha en ese sentido, la Comunidad de Madrid, su Consejería de Sanidad, ha tenido que retroceder, pero no es óbice para que después vuelva a intentarlo. Bueno, después no, porque seguramente como habrá otro gobierno progresista, no habrá mayor problema.
Antonio,
Ya lo contesté en la comisión Olga, y en la comisión dije que lo de la conciliación de la vida laboral y familiar es una excusa, porque como tal dice la moción, la mayoría de los sindicatos, quitando dos sindicatos minoritarios dentro de la sanidad, y lo dije desde el CSI hasta Comisiones Obreras, por decirlo de alguna manera, todos estaban en contra de la medida. Nosotros hablamos de espacios, hablamos de tiempo, hablamos de medios. En el ambulatorio de San Fernando, por ponerte un ejemplo, digo, porque yo estoy, tengo allí el médico, en el ambulatorio de San Fernando mi médico me decía, si es que no tenemos espacio, es que no hay espacio. La gente que esté por la tarde lo van a poner por la mañana y no hay espacios previstos para esa gente ni siquiera. Pero ya el problema no es eso, sino que desde siempre se nos ha dicho que cuidemos mucho el tema de las urgencias. ¿Y qué significa cuidar mucho el tema de las urgencias? Significa que se nos ha aconsejado, se nos ha dicho, y además creo que con un criterio, que si tenemos un resfriado, que no vayamos a urgencias. Y nos están diciendo que la gente que trabaje por la tarde, el único recurso que le va a quedar es ir a urgencias. Y eso supone que vamos a saturar más todavía las urgencias. Y yo creo, y lo he dicho antes, creo que el Partido Popular en este caso, que está gobernando la Comunidad de Madrid, lo ha retirado, como bien ha dicho Carlos, por la presión, por la cantidad de miles de firmas que se han recogido en todo Madrid. Y en una campaña electoral tan dura como la que se nos avecina, pues han preferido decir, mira, vamos a dejarlo y ya veremos después del tema de las elecciones a ver qué es lo que pasa. Pero no por convencimiento.
Mi partido, por supuesto, que va a apoyar la moción, ya que el propio partido pertenece a la plataforma que la trae aquí. A mí me consta que en otros ayuntamientos la está llevando el PSOE. Entonces, como no puede de otra manera, desde luego suscribimos totalmente la moción, por lo que la vamos a votar a favor. Así que procedemos a votar. Aprobación sí procede la moción presentada por el Grupo Municipal Izquierda Unida Los Verdes por el mantenimiento del horario de consulta en los centros de atención primaria y la mejora de este servicio. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Queda aprobada. Pasamos al punto 4. Aprobación sí procede la moción presentada por el Grupo Municipal Somos de Lilla para elaborar programas de prevención de residuos. Mariola.
Hola, buenas tardes. La Mancomunidad del Este gestiona los residuos de 31 municipios de la zona este de Madrid, entre ellos los de Loeche, Villarvilla, Mejorada, del Campo, Vería de San Antonio, Torres de la Alameda, Alcalá de Henares, Coslada, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz, etc. La política de residuos tiene una incidencia muy importante en otras políticas ambientales, en particular en la lucha contra el cambio climático, en la protección de las aguas continentales y en la protección y conservación del medio ambiente marino. Los Estados miembros de la Unión Europea deben eliminar la práctica totalidad de los depósitos en vertederos para el 2030 y preparar para la reutilización o el reciclado el 50% en peso del total de residuos para 2020. Para 2025 debe evitarse el vertido de todos los residuos reciclables y para ello es preciso implantar desde ya medidas eficaces. La recogida separada en la fuente y el uso de métodos solventes de cálculo de las tasas de reciclado garantizarán un reciclado de alta calidad y contribuirán al desarrollo de mercados para el suministro de materias primas secundarias. El éxito en la puesta en marcha de esas medidas puede tener como resultado la creación de más de 180.000 puestos de trabajo directos en la Unión Europea para 2030. Además de los aproximadamente 400.000 puestos que se crearán con la aplicación de la legislación actual sobre residuos, de los cuales 52.000 se localizarían en España. Su correcta implementación permitirá satisfacer entre el 10% y el 40% de la demanda de materias primas de la Unión Europea, además de contribuir al cumplimiento del objetivo de reducción en un 40% de los gases de efecto invernadero fijado para 2030. En ese año podría evitarse la emisión de 62 millones de toneladas de CO2 equivalentes por año. La Mancomunidad del Este ha comenzado las obras para construir en Loeche un complejo medioambiental de reciclaje, el conocido como macrovertedero de Loeche. El citado complejo no va a servir para reciclar los residuos de los 31 municipios, ya que las técnicas utilizadas para su gestión no aseguran su reciclaje y porque el proyecto prevé una gran superficie destinada a vertedero. Existe una planta que utiliza una tecnología y sistema parecido al que se quiere poner en marcha en Loeche, en funcionamiento desde 2005, la planta Ecopark 2 en Moncada y Reixac, que presenta problemas de contaminación a la atmósfera, emisión de compuestos cancerígenos y las aguas, generación de lixiviados tóxicos que contaminan las aguas. Además, como pasa en el caso de Oeste, la planta Ecopark 2 está a escasos 800 metros de la población de Ripollet. Y en el caso de Leches hay viviendas a menos de 2 kilómetros de la futura planta, lo que contraviene lo establecido por la legislación en vigor para este tipo de actividades. El tipo de gestión que se va a dar a los residuos en el macrovertedero de Loeches no es, como con mucha diferencia, mejor. Se trata de un tipo de gestión finalista que destina a vertedero la mayoría de los residuos generados. Y mucho nos tememos que también destinará a la incineración gran parte de los mismos. Asociados a este tipo de gestión planteada por la mancomunidad, se generarán otros importantes problemas: generación de gases de efecto invernadero, lixiviados, que con mucha probabilidad acabarán contaminando arroyos, ríos y acuíferos subterráneos, compuestos tóxicos derivados de la quema de gases generados por la descomposición de los residuos en el vertedero, y que irán a parar al aire que respiramos, y una larga etcétera de problemas que directamente afectarán a las personas que vivimos en las zonas de Segundo. Además, la gestión de nuestros residuos en el complejo medioambiental de reciclaje de Loeches nos costará a todos y a todas los vecinos más de 70 euros por tonelada, en el mejor de los escenarios posibles, cuando actualmente estamos pagando la tonelada a poco más de 29 euros. Por otro lado, la nueva planta o macrovertedero incumplirá la actual ley de residuos. Los objetivos impuestos por la Unión Europea y distintos aspectos del Programa Europeo de Economía Circular. Estos incumplimientos de la normativa europea derivarán en sanciones económicas por parte de la Unión Europea. Las políticas y modelos actuales de gestión de los residuos de la Unión Europea distan mucho de lo proyectado en el macrovertedero de Loeches. Los países más avanzados en este campo apuestan por una gestión municipalista de los residuos, basada en la prevención, reutilización y reciclado de los residuos, donde los materiales que se tengan que destinar a reciclado puedan volver a tener una utilidad tras su uso o se incorporen de nuevo a los ciclos naturales de los materiales. Existen muchas experiencias consolidadas en otros países e incluso en el nuestro como alternativas al tipo de gestión propuesto por la nueva planta de Loeches. Milán, San Francisco y numerosos municipios de la Comunidad de Cataluña y País Vasco aplican el sistema puerta a puerta para la recogida separada de la materia orgánica, obteniendo un porcentaje de impropios inferior al 0,2%. Desde Somos Velilla ya hemos propuesto una gestión basada en estos planteamientos más novedosos y sostenibles, como puede ser el compostaje doméstico o comunitario de los bioresiduos. Es necesario avanzar en la recogida selectiva, preferiblemente puerta a puerta, de las fracciones orgánicas y papel y cartón, el establecer sistemas SDDR, de depósito de devolución y retorno, para la gestión de envases, construcción de centros de reparación de muebles y aparatos eléctricos y electrónicos en los puntos limpios municipales, etc. Todo ello con un horizonte de residuos cero y siempre teniendo en cuenta que el tratamiento de los residuos debe tener un carácter municipal, para conseguir, por ejemplo, que los impactos negativos derivados del transporte, como los gases de efecto invernadero emitidos, sean menores y los impactos positivos, como la creación de puestos de trabajo, en la localidad sean mayores. La construcción del macrovertedero, ya sea en Loeches o en cualquier otro municipio, es un grave perjuicio para nuestra comarca, para la salud de sus habitantes y para el medio ambiente. Aunque la Mancomunidad del Este haya modificado hasta 3 veces el proyecto inicial, este sigue sin cumplir con la legislación vigente y, por supuesto, no respetará el derecho de la ciudadanía a una vida saludable y a un medio ambiente saludable. En lo que respecta a nuestra administración local, los vecinos y vecinas sufren las consecuencias del incumplimiento de la normativa vigente. Respecto a la ley de residuos y suelos contaminados del 2011, el Ayuntamiento de Vería de San Antonio no ha elaborado los programas de prevención de residuos que son fundamentales para cambiar el modelo de residuos y hacer innecesarias las plantas como las de Loeches. La ficha límite para la aprobación de estos programas era el 12 de diciembre del 2013. De manera que el incumplimiento de nuestro ayuntamiento se prolonga ya más de 5 años. Es por ello que proponemos a la aprobación del Pleno Municipal los siguientes acuerdos. El Ayuntamiento de Vería de San Antonio, en su obligación de cumplir las leyes vigentes en materia de gestión de residuos y sabido el incumplimiento acumulado, elaborará de forma urgente los programas de prevención de residuos en la línea con la filosofía residuos cero contenida en lo que dispone la Ley de Residuos y Suelos Contaminados del 2011. El Ayuntamiento de Vería de San Antonio habilitará los cauces necesarios para que los vecinos y vecinas hagan efectivo su derecho a la participación pública en la elaboración de dichos planes y programas, a través de un procedimiento arreglado y vinculante. La Ley de Información y Participación Pública del 2006, junto con la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación del 2002, modificada en el 2006, y la Ley de Residuos y Suelos Contaminados del 2011, consagran el derecho de la ciudadanía a la participación pública en los planes y programas sobre residuos. Esta normativa establece que los resultados de la participación pública deben de ser debidamente tenidos en cuenta las decisiones que se tomen sobre el plan o programa. tarea que será realizada con el apoyo técnico necesario y también con la participación de la sociedad civil organizada. El Ayuntamiento de Vería de San Antonio trasladará estos acuerdos a la Comunidad del Este y a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.
¿Intervenciones? ¿Alguien más? ¿Pedro?
Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes a todos. Bueno, desde el año 2000 nos sorprende mucho la repentina preocupación por los residuos de Somos Vería. Y más cuando desde noviembre de 2015 uno de estos grupos denunció, votó en contra de la moción que presentó España 2000 para la creación de un punto limpio. También votó en contra para la gestión de la ordenanza, para el cumplimiento de la ordenanza de gestión de fincas municipales, de las cuales también acumula muchísimos residuos. También votó en contra de la moción para limpiar los restos de orín y de heces en mucha parte del municipio, que también son residuos. Y también votó en contra de todas las mociones que ha presentado España 2000 en relación de la denuncia que hace de la falta de trabajo, de la falta de cumplimiento de trabajo que hace la empresa privada de limpieza. Todas ellas ustedes han votado en contra y hoy les preocupa la gestión de sacar los residuos. España 2000 se apoyará a esta moción, pues creemos que es para beneficio común. Y no entraremos en sus juegos ideológicos ni sectarismos. Como digo, España 2000 apoyará esta moción, aunque se vaya a quedar en un cajón. Porque si este equipo de gobierno ha tardado 3 años en poner en marcha un punto limpio, justo desde que España 2000 presentó esta moción, en menos de 3 meses no le va a dar tiempo a cumplir con esas pretensiones. Menos aún con la poca implicación que ha demostrado este equipo de gobierno, pues el concejal de Medio Ambiente ni asistió a la comisión. Nada más. Muchas gracias.
Carlos.
Sí. Bueno, voy a votar a favor de la moción porque me parece que es una propuesta bastante interesante que avanza sobre la situación que aparece ahí e incluso sobre el fenómeno de un macrovertedero, creo que lo llaman ecoparking, o sea que hay una contribución grande en ese sentido. Macrovertedero que efectivamente lo único que va a hacer es acumular basura, etc. No obstante, creo que la posición oficial del Ayuntamiento también ha sido siempre estar en contra y así lo ha manifestado bastantes veces en las reuniones de la mancomunidad. O sea que entonces vamos a ver si conjuntamente podemos conseguir frenar este tema. Que por cierto, la moción es una propuesta también que apoyamos porque surge de la plataforma Residuos Cero, con lo cual se está presentando en otros pueblos o ciudades de aquí, de la zona del este.
Gracias. Antonio.
Izquierda Unida va a apoyar esta moción porque creemos que el futuro pasa por la verdad por el tema de residuos cero. A las 7 de la tarde hemos tenido una reunión porque parece ser que tenemos que ponernos al día con el tema de la digitalización de todos los servicios y tal. Y yo creo que esta moción deja claro que el Ayuntamiento se tiene que poner las pilas porque todos los plazos que dice esta moción y el tiempo que viene, ya hemos incumplido algunos plazos, pues se nos van a echar encima y al final no vamos a estar con los deberes cumplidos. Todo el mundo creo que estamos concienciados de que este planeta es finito, o sea, que no es infinito y todos sus recursos son finitos. Y parece ser que poco a poco nos vamos cargando, como diciendo, bueno, que venga detrás, que se joda, y perdonadme la expresión. Y creo que no es así. O sea, tenemos que empezar a ponernos las pilas y empezar a trabajar, porque, insisto, tal como dice la moción, pues tenemos un montón de obligaciones los ayuntamientos, pero no solo los ayuntamientos, sino los gobiernos centrales y la comunidad autónoma, que son los que tienen verdaderamente el control sobre el tema de los residuos. Y tenemos que llegar lo antes posible al tema de residuos cero. Por eso vamos a apoyar esta moción.
Gracias. Pepa.
Buenas tardes de nuevo. Vamos a ver, vosotros comentáis que se deben eliminar la práctica totalidad de los depósitos, pero en el 2030. Ponéis varias fechas, como también que los residuos para el 2020, el reciclado debe ser el 50% para el 2020, y así ponéis varias fechas. El incumplimiento por parte de este ayuntamiento no existe, es decir, está claro que el camino ideal y lo que tenemos que tener en el horizonte es llegar a residuos cero y a reciclar o a reutilizar absolutamente todo lo que se pueda. evidentemente, porque está claro que los vertederos que tenemos hasta el momento, como puede ser Valdemingómez o el de Alcalá de Henares, esos sí, actualmente sí están incumpliendo, porque no hay ningún tipo de tratamiento de residuo, simplemente se vuelca y se hace una montaña, nada más. El macrovertedero de Loeche sí es verdad que es algo diferente, es un tratamiento, tiene, es una planta de tratamiento de residuos, que tampoco es verdad que no es el futuro es residuos cero, y siempre creo que aquí lo hemos dejado claro, que estábamos en contra de la planta de Loeche, siempre nos hemos posicionado en la mancomunidad, en las asambleas, hemos votado en contra de esa planta y creemos que el futuro evidentemente es residuos cero. También hay un matiz que vosotros siempre decís, que el tratamiento de los residuos debe ser de un carácter municipal. Yo creo que la responsabilidad en este caso es de la Comunidad de Madrid. Un ayuntamiento como este, o como pueda ser Loeches, o pequeños municipios, no tenemos seguramente todas las dotaciones para poner en marcha algo de este tipo. Creemos que tenemos que empezar a avanzar, se tendrán que empezar a hacer reuniones para ver cómo poner en marcha la recogida puerta a puerta, o cómo pues se puede hacer el reciclaje o la reutilización de muchísimos envases que no deberían de ir a parar a un vertedero. Pero hoy por hoy eso no es una realidad y todos lo sabemos. Y es algo que hay que ir andando, pero habrá que ir marcando fechas y avanzando. En este municipio hemos avanzado con el compostaje, como sabéis ya se puso a nivel municipal para los vecinos, y en los colegios, también en los dos colegios de primaria, están trabajando con el compostaje, que hoy precisamente ha estado Televisión Española grabando en el Tomás y Valiente cómo se está haciendo y cómo se está, bueno, cómo se está avanzando en este tema y cómo se está además educando, que yo creo que además el futuro son los que tienen que empezar a ver, y desde muy pequeños, que el tratamiento de la basura no es tirar todo en un cubo y tirarlo en una montaña, sino que se pueden hacer otras cosas. Esto es lo ideal, pero hoy por hoy no es lo que hay, y evidentemente sí pensamos que tenemos que avanzar en ello y llegar a residuos cero. Y nuestro grupo se va a abstener.
Mariola.
A ver, este ayuntamiento sí está incumpliendo, porque según la ley, en el artículo 15 del programa de prevención de residuos, dice en el punto número 1... las administraciones públicas en sus respectivos ámbitos competenciales aprobarán antes del 12 de diciembre del 2013 programas de prevención de residuos en los que se establecerán los objetivos de prevención, de reducción de la cantidad de residuos generados y de reducción de la cantidad de sustancias peligrosas o contaminantes, y se describirán las medidas de prevención existentes y se evaluarán la utilidad de los ejemplos de medida que se indican en el anexo 4 u otras medidas adecuadas. Estas medidas se encaminarán a lograr la reducción del peso de los residuos producidos en 2020 en un 10% respecto a los generados en el 2010. La finalidad de dichos objetivos y medidas será romper el vínculo entre el crecimiento económico y los impactos sobre la salud humana y el medio ambiente asociados a la generación de residuos. Esto es algo que no se está cumpliendo, y que realmente es muy bonito hablar de residuos cero, pero residuos cero tiene una manera de llevarlo a cabo, y si es municipal, sí, porque no se puede hacer de otra manera, porque la única manera de reducir la cantidad de toneladas que se llevan a un vertedero es haciendo un compostaje puerta a puerta, una recogida puerta a puerta, y eso tiene que ser una labor municipal, que ya te he demostrado muchas veces, porque en muchos municipios, Milán es mucho más grande que esto y lo hace. Cerdeña es una población de 12.000 habitantes y lo hace, cuando quieras te lo enseño. No, lo he visto, lo he comprobado. Pues entonces no me puedes decir que no es una solución municipal. Otra cosa es que hay que poner voluntad, interés y querer documentarse bien.
Pero no solo.
Entonces podemos seguir construyendo partes que luego nos multarán cuando lleguen en el 2030 y hayamos incumplido, tendremos que pagar una multa a la Unión Europea por no cumplir con los objetivos. Eso es así.
Yo voy a recordar aquí que se han hecho distintas campañas para reducir residuos. De hecho, fuimos premiados por Ecoembes porque conseguimos en un año. Fuimos premiados.
No lo hemos entendido todavía.
Sí, lo hemos entendido, Mariola, perdóname que acabe. Yo te estoy hablando de este caso, en este sentido, es de esto. Hemos iniciado el compostaje, como ha dicho Pepa. Es verdad que aquí no tenemos las competencias para hacer algo tan interesante y tan profundo como se merece este tema. Y como dice Rodrigo, hay que tener ganas de trabajar, porque de nuestro grupo se os invitó a que vosotros liderarais este tema y echarais una mano, y no lo hicisteis. Con lo cual, no me puedes decir que no tenemos, que no estamos cumpliendo cuando os hemos dado la oportunidad de estar con nosotros en este tema y llevarlo a cabo y no habéis hecho el mismo gesto.
Solo una cosa, cuando queráis un paso al anexo 4 y comprobáis lo que se refiere a lo que dice la ley que se puede hacer, que son las medidas de campaña, que es mucho más que lo que se está haciendo.
Bueno, vamos a votar. Aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal de Movilidad para elaborar el programa de prevención de residuos. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿En contra? Pues queda aprobada la moción. Pasamos al punto 5. Aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal de España 2000 relativa a garantizar la seguridad y evitar enfermedades transmitidas por excrementos de palomas. Pedro.
Muchas gracias, señora Pérez. Recientemente hemos presentado una queja a este ayuntamiento a través de la denuncia de un usuario del polideportivo municipal. Todo ello debido al estado tan bochornoso y al mismo tiempo peligroso para la salud.
Espera, se acopla un montón la moción.
No sé por qué.
Más lejos.
Porque a lo mejor tiene muy cerca, sí.
¿Mejor?
No.
O bajar un poquito.
Como decía, recientemente hemos presentado una queja a este ayuntamiento a través de la denuncia de un usuario del polideportivo municipal. Todo ello debido al estado tan bochornoso y al mismo tiempo peligroso para la salud que representa una de las caras de nuestro pabellón deportivo, actualmente repleto de excrementos de palomas que anidan en un hueco entre la fachada y el techo. Responsables municipales nos han asegurado que esa parte se limpia con regularidad, pero permitir que las palomas aniden en ese hueco hace que la proliferación de excrementos sea constante y cada vez más abundante. Queremos recordar a este equipo de gobierno que ese espacio es utilizado por niños de forma diaria y que el excremento de las palomas es un emisor de enfermedades para el ser humano, y en este pleno citaremos algunas de ellas. Psittacosis o clamidiosis. La bacteria Clamidia psittaci es la responsable de psittacosis, enfermedad habitualmente transmitida por loros, periquitos y papagayos, aunque también las palomas pueden ser infectadas y convertirse en transmisoras de esta bacteria al hombre por vía respiratoria. Secreciones nasales, excrementos o tejidos y plumas, según la publicación del Instituto de Alimentos y Ciencias Agrícolas de la Universidad de Florida, Estados Unidos. Esta enfermedad provoca en el hombre cuadros similares a la neumonía y a la gripe, incluso dolencias digestivas, ya que esta bacteria penetra en el organismo a través de las vías respiratorias y se propaga por el torrente sanguíneo para invadir el pulmón, el bazo y el hígado. Salmonelosis. Los excrementos de las palomas pueden ser una vía de infección de la salmonela, una infección bacteriana que puede llegar a través de alimentos contaminados, incluso por la ropa tendida. Explica Manuel Pizarro, profesor de anatomía patológica de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid y especialista en aves. ¿Cuál que provoca en el humano es de fiebre, diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal? Alveolitis alérgica. Es una reacción alérgica con una hipersensibilidad a las plumas y el polvo fecal de las palomas y se produce por una exposición continua de un individuo a estas aves, como la que trabajan en un criadero realizando tareas de limpieza de las casetas. Provoca la inflamación de los alveolos, de los pulmones, y los síntomas son tos, dificultad para respirar, fiebre y escalofríos. Se puede confundir con un resfriado. Criptococosis. El Cryptococcus neoformans es un hongo que se localiza en el excremento de las palomas. En realidad, el reservorio donde se aloja el hongo es el suelo con el excremento y no la nariz. Según el estudio de la Universidad de Florida, la transmisión se produce por la inhalación de levaduras parecidas a los hongos, aunque puede ocurrir ocasionalmente por ingestión. Los humanos pueden adquirir esta enfermedad si están en contacto con los nidos de las palomas, donde también se concentran parásitos y piojos propios de estas aves. La criptococosis en humanos se manifiesta como meningitis o meningoencefalitis y es usualmente precedida por una infección pulmonar con tos, estornudo con sangre, fiebre y malestar. Hemos citado una zona concreta, pero no descartamos que haya más zonas con este problema. Y necesitamos que este pleno se implique para que el equipo de gobierno actúe de forma inmediata antes de que el problema vaya a mayores. Perdón. Como todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal de España 2000 propone que el pleno adopte el siguiente acuerdo. El Ayuntamiento ponga fin al anidamiento de palomas en la parte señalada en la exposición de motivos del pabellón municipal. Que se publique la citada actuación en la web y redes sociales municipales, que se realice una comunicación a los centros públicos y a los trabajadores municipales y una difusión a los medios de comunicación para que los vecinos sean conocedores de dicha actuación y puedan solicitar a este ayuntamiento que actúen en otros lugares con el mismo problema de salud.
Gracias. ¿Alguna intervención?
Sí. Olga.
¿Nadie más? Olga.
Bueno, es verdad que habiéndome personado allí en el pabellón municipal y viendo que es cierto que hay un nido de palomas y que hay muchos excrementos y también con lo que conlleva los excrementos de las palomas, voy a apoyar esta moción. Así que mi voto va a ser favorable.
Gracias. ¿Nadie más? Pues pasamos a votar. Aprobación si procede la moción presentada por el Grupo Municipal España 2000 relativa a garantizar las urías y evitar enfermedades transmitidas por excrementos de paloma. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Pues queda desestimada y pasamos al punto número 6. Aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal España 2000 relativa a generar plaza de aparcamiento en la zona centro. Pedro.
Muchas gracias. Los vecinos de Verilla que hacemos vida en nuestro municipio conocemos la problemática para estacionar en la zona centro, debido a la gran cantidad de viviendas y locales comerciales ubicados en esta zona. Además, por cada vivienda puede haber varios vehículos y, sumado a la reciente trabajo de señalización que han restado un número importante de plazas, hace que el estacionar en la zona centro sea casi imposible. Sabemos que estos trabajos de señalización se realizan mediante informes técnicos de policía local y lo hacen para garantizar y mejorar la fluidez del tráfico, por lo que jamás nos opondremos a que realicen su trabajo. Pero los representantes políticos debemos estar al tanto de las necesidades de nuestros vecinos. Ese es nuestro trabajo. Y es evidente que poder aparcar a una distancia lógica, sin tener que dar numerosas vueltas, es una necesidad que los vecinos que viven en la zona o que se desplazan para hacer sus compras o gestiones. El 31 de mayo de 2017 se aprobó una moción en este pleno para permitir el aparcamiento en la zona reservada para los concejales desde las 19 horas hasta las 7 horas de la mañana. Un gran acierto, pero habría sido mejor de haber sido aprobada la enmienda que presentó España 2000, que pedía poner a disposición de todos los vecinos sin limitación horaria y reservar una plaza para personas de movilidad reducida que fue desplazada fuera de la citada zona por el equipo de gobierno. Entendemos que los vehículos de policía local y los del parque móvil municipal pueden parar o estacionar en la misma puerta del ayuntamiento, como ya se hace, y que los concejales pueden hacerlo en otras calles del municipio que les mencionamos unas cuantas. Calle Federico García Lorca, Recinto Ferial, Avenida de la Ilustración, Camino de los Alamillos, Altea, Iglesia, Jarama, Del Río, Doctora Alcorta, Saiz de Rueda y Saiz de Romillo. En todas estas calles ustedes pueden encontrar sitio para aparcar hasta las 15 horas. No hay necesidad de tener una zona reservada hasta las 19 horas. También nos han llegado avisos de la existencia de plazas reservadas a personas de movilidad reducida que ya no residen en la zona donde se habilitó ese espacio. Y somos conocedores de la existencia de líneas amarillas que se han pintado sin el correspondiente trámite administrativo, por lo que se desaprovechan plazas de aparcamiento y se agrava aún más el problema que denunciamos. Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal de España 2000 propone al Pleno para su debate y aprobación el siguiente acuerdo: que el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Seguridad, elabore un informe técnico para retirar las plazas de aparcamiento reservadas para concejales y mantener una plaza para personas de movilidad reducida. Que la Concejalía de Seguridad revise el inventario de placas de los aparcamientos de personas de movilidad reducida, que vayan adjuntas a un expediente para comprobar si el solicitante continúa demandándolo o ya no reside en la zona. De no ser así y no existir la demanda, que se retire a la mayor brevedad para ponerla a disposición de todos los vecinos. Revisar las líneas amarillas de prohibición de estacionamiento para comprobar la necesidad o utilidad de las mismas y suprimir así las que no sean pertinentes.
Gracias. Intervenciones. Enrique, Antonio, Yoga. Enrique.
Buenas tardes. Pues nuestro grupo, siguiendo el criterio por el cual presentamos la moción, que, como bien ha dicho Pedro Jesús, fue aprobada el 31 de mayo, pues no tenemos más remedio que votarla en contra. Creemos que es un reducido espacio el que tiene este ayuntamiento para tener la posibilidad de aparcar no tanto concejales sino también vehículos pues de servicios sociales, policía y bueno, no generar ningún problema de aparcamiento y manteniendo nuestro criterio votaremos en contra.
Gracias. Antonio.
No funciona.
Sí, funciona.
Que se apagado.
No.
Nosotros, tal como dijimos en la Junta de Portavoces, vamos a votar en contra, y vamos a votar en contra por una sencilla razón. O sea, como tal como ha dicho el portavoz del Partido Popular, ya hubo una moción que se aprobó en 2017, y como dice la propia moción, creo, si no me equivoco, son 5 plazas de aparcamiento las que hay en este ayuntamiento hasta las 3 de la tarde. Tenemos un ayuntamiento, bueno, 6, tenemos un ayuntamiento que está en la mayoría de todas las calles de alrededor, son calles peatonales.
O sea, es imposible aparcar. Ahora mismo se está poniendo una carpa y estamos reservadas dos plazas pues, para la gente que está haciendo. O sea, que es que un ayuntamiento de las características de este ayuntamiento, de 12.000, 13.000 habitantes, tiene una actividad bastante creciente por las mañanas. Entonces se necesita un espacio no solo para los concejales, porque no es para los concejales solo, es para cualquier persona de servicio público, policía, servicios sociales, otros organismos oficiales y mil cosas más que podría estar así. Yo sé que políticamente no es correcto de directo, pero es que es así. Y entonces, a partir de las 3 de la tarde hasta, no sé si a las 8 de la mañana o las 9 de la mañana, no me acuerdo qué horario es el que se aprobó en la moción que presentó el Partido Popular, esos espacios están se quedan libres para los vecinos del pueblo. Pero desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, pues está destinado al ayuntamiento, y digo al ayuntamiento, no a los concejales, sino al ayuntamiento. Porque este ayuntamiento tiene 17 concejales, más no sé cuántos funcionarios, y creo que si hay 6 plazas, pues hay 6 plazas, o sea, no hay más. Entonces vamos a votar en contra.
Gracias. Olga.
Bueno, yo en la comisión ya te comenté, Pedro, que sí que me hubiera gustado, estoy en parte de acuerdo con lo que lleva la moción, pero sí que me hubiera gustado que el tema del aparcamiento de la zona del ayuntamiento, en vez de quitarlo completamente, sería reducirlo, que media hasta las 7 de la tarde, a lo mejor fueran hasta las 3, es hasta la jornada que más o menos tiene un ayuntamiento municipal, más que nada porque es verdad que es unas plazas muy limitadas y sí que ya no solo, como ha dicho el compañero Izquierda Unida, que no solamente es para concejales, sino para otros organismos que vienen de fuera. Sí que me hubiera gustado que se hubiera modificado ese punto, por eso me voy a abstener en la moción, pero sí que es verdad que hay que ver el tema de las líneas amarillas que están pintadas en expediente y todo ese tema y hacer un estudio para el municipio para las zonas de aparcamiento. Nada más.
Gracias, Juanjo.
Por lo que veo que es una moción poco oportunista la que presentó el Partido Popular, y en este caso pues yo voy a votar a favor porque creo que ir eliminando ya ciertos privilegios a la corporación municipal pues lo veo positivo, entonces yo voy a votar a favor.
Gracias. Vas a responder, Pedro.
Bueno, en primer lugar agradecer el voto favorable del concejal del Partido Popular, Juanjo Algovia, y decir, por contestar un poco al resto de concejales, bueno, acabo de citar, enumerar un gran número de calles donde ustedes pueden aparcar sin tener que hacerlo en la misma puerta del ayuntamiento. Aquí lo que se denuncia, como dice el concejal del Partido Popular, es esta serie es este privilegio. Yo creo que es incluso absurdo, porque ahora mismo las plazas de aparcamiento están todas llenas. Cuando venga la policía a cerrar el ayuntamiento, ¿quién va a sacar su cochecito para escapar de policía local? Cuando ahora vengan los servicios sociales y están esas plazas llenas, ¿quién es el que va a bajar corriendo para quitar el coche y venga y entre el vehículo de servicios sociales? Al final, ustedes están haciendo uso de su voto, por supuesto, con todo respeto, y agradezco que por lo menos se pueda haya un cierto debate, que últimamente está siendo un poco extraño verlo en la moción de España 2000, pero al final yo creo que son excusas que, aunque respete, no puedo llegar a compartir. Ese horario es de 7 de la mañana a 7 de la tarde. A partir de las 3 de la tarde ya hay vecinos que están intentando buscar aparcamiento en esa zona. Además, obligamos a los vecinos a mover el coche a las 7 de la mañana para no ser multados, cuando muchos de nosotros, incluido el equipo de gobierno, que es de los que primero suelen llegar, no llega aquí hasta las 8 o las 9 de la mañana. Entonces, al final, yo creo que, como muy bien decía el concejal, es un privilegio absurdo, que son 5 plazas que se pueden ganar. Se puede entregar a los vecinos y se puede tener un muy buen gesto de cara a un proyecto electoral en lugar de dilapidar los recursos de todos los vecinos. Y nada más que añadir. Muchas gracias.
Pasamos a votar. Aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal de España 2000 relativa a generar plazas de aparcamiento en la zona centro. ¿Votos a favor?
Vale.
¿Abstenciones? ¿Y votos en contra?
Sí.
Queda desestimada. Pasamos al punto 7. Aprobación si procede la moción presentada por el Grupo Municipal de España 2000 relativa a ayudar a los deportistas destacados del municipio. Pedro.
Muchas gracias.
Mira, por lo que se escuchaba mal. Ha caído. Se ha hostiado el micrófono.
Bueno, pues sí. Está adelante. Gracias.
Gracias.
en Merida de San Antonio tenemos la suerte de contar con una serie de personas con unas cualidades excepcionales para el deporte. Cualquier gran municipio presumiría con orgullo de poder contar con solo uno de estos deportistas. Pero en nuestro pueblo tenemos varios que citamos como ejemplos en esta moción, aunque no son los únicos. Todos ellos colocan a Merida de San Antonio en el mapa por España, Europa y el mundo. Y nos hacen sentirnos tremendamente orgullosos por su trabajo, esfuerzo y por sus logros en muchas ocasiones. Luis Miguel Cordero Asenjo, Luismi, como le conocemos en Merida, ha sido 10 veces campeón de España de fútbol para sordos con los clubes Gijón, Asorcas Castellón y el Club Deportivo Huelva, donde juega actualmente. Además, ha sido 2 veces campeón de la BEAC Champions League, 1 vez campeón de la Europa League y 2 veces campeón de la Liga de Andalucía. En fútbol sala, además de los clubes que hemos citado antes, también hay que añadir el Coslada, y con los que ha sido 12 veces campeón de España, 3 veces campeón de la TEAC Champions League, 7 veces campeón de la Liga Andaluza, 3 veces campeón de la Copa Andaluza y 3 veces campeón de la Supercopa Andaluza. Con la selección española de fútbol ha conseguido un 5º puesto en las Olimpiadas de Roma en 2001, en fútbol sala ha sido 3º con la selección del europeo celebrado en Sofía, Bulgaria 2002, y campeón del europeo celebrado en Finlandia el año pasado. Ayuda que recibe de su ayuntamiento, CED. Hugo Hernández, joven piloto de monoplazas. Empezó con los CAR a los 5 años y no ha parado de competir desde entonces. Su palmarés, 2006, 3º en Cardi Regional Murcia, 2007, 6º en Cardi Torrejón, campeón Cardi Regional Castilla-La Mancha, 2008, 2º Cardi Copa Mojo, 5º Cardi Torrejón, campeón final CAP Portugal, 2009, 3º Trofeo Rotas, 6º Cardi Torrejón, 2010, 2º Trofeo Rotas, 2011, 10º BNL Series, 3º Karting Torrejón, 2012, 6º Series Rotas, 4º Karting Torrejón, 2013, 8º en Series Rotas, 2014, 10º en Series Rotas, 8º Copa Mojo, 2015, 5º en Series Rotas, 5º en Copa Mojo, Test Ford Escort Jarama Circuit, 2016, 10º en Series Rotas y 6º en Copa Mojo Test Ford Fiesta. En categoría de monoplaza, su palmarés es mejor todavía. 2017, campeón Rookie Class Fórmula 4 Portugal. Campeón Tuga Class Fórmula 4 Portugal. 6 podios, 2 vueltas rápidas. En 2018, campeón Tuga Class Fórmula 4 Portugal. 3 victorias, 6 podios, 3 vueltas rápidas y 1 pole position. Campeonato Race Monoplazas. Campeón Fórmula 4 Class con 4 victorias, 4 podios, 2 pole position y 4 vueltas rápidas. Ayudas, apoyo y promoción de este ayuntamiento, ninguna. David Salvador Gómez, joven merillero que, como certifica la Federación Madrileña de Motociclismo, lleva desde 2011 participando en campeonatos y trofeos autonómicos de velocidad y mini velocidad, así como en campeonatos y copas de España y de ámbito nacional, demostrando una muy buena progresión deportiva a tenor de los resultados cosechados. Estos son los títulos que atesora el deportista. 2011, campeón minimotos Alevín de la Comunidad de Madrid. 2013, campeón minimotos 6.2 de la Comunidad de Madrid. 2013 también, campeón minimotos infantil de la Comunidad de Madrid. También en 2013 fue campeón minimotos Alevín de Castilla y León. 2014, campeón supermotos 65 centímetros cúbicos de Castilla y León. 2015, campeón mini GP 140 centímetros cúbicos de Cuna de Campeones. 2015, campeón promo GP 140 centímetros cúbicos Copa de España de mini velocidad. 2016, campeón premoto 4 de Cuna de Campeones. 2017, subcampeón premoto 3 de Campeonato de España de Velocidad. 2017 también fue un tercer clasificado en minimotra de 85.204 tiempos. Campeonato Comunidad de Madrid de mini velocidad. Ayudas, apoyos, acciones de ayuntamiento, ninguna. Lucía Suárez, en 2013 fue campeona de España de fútbol alevín con la selección madrileña de Logroño. 2014 fue tercera en la Liga de Fútbol. Campeona del torneo internacional Leonor Johansson en Suecia. Campeona de la Copa de Fútbol Juvenil de Mavia y campeona de la Donosti Cup. 2015 fue campeona de la Liga Infantil de Fútbol 7 y campeona de la Liga de Fútbol, campeona de la Copa Madrid Juvenil, campeona de España de selecciones de fútbol de categoría sub-16 y convocada con la selección española de fútbol sub-16 en la ciudad de fútbol de Las Rozas. 2016 fue campeona de la Liga con el Juvenil A en categoría preferente, subcampeona de España con la selección madrileña y campeona de Copa con el Juvenil A. En 2017 vuelve a ser convocada con la selección española sub-16. En 2018 es campeona de la Liga en segunda división, jugó los playoffs de ascenso a primera quedando finalista. Ayudas, apoyo y promoción que ha recibido este ayuntamiento, cesión de las instalaciones deportivas municipales y una entrevista escueta en la página web del ayuntamiento. Para comprender la magnitud de la falta de apoyo de este ayuntamiento, solo hace falta mencionar a Ángela Gómez, que con 16 años ya ha debutado en primera división de la Liga Española de Fútbol con el Rayo Vallecano. Y este ayuntamiento ni siquiera ha hecho una simple mención. Todos ellos deben costearse una serie de necesidades, como pueden ser las dietas, el material deportivo, los traslados, teniendo que asumir grandes cuantías económicas, con el esfuerzo y el sacrificio que ello supone, dada la coyuntura actual, y que algún día no podrán asumir. Algunos compañeros de nuestros vecinos son gratificados con becas o ayuda por parte de sus respectivos ayuntamientos, algunos con menos capacidades económicas que el nuestro, a modo de promoción del municipio o como representación. Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal Español 2000 propone al Presidente Municipal adopte el siguiente acuerdo. Que el Ayuntamiento destine una partida presupuestaria para el apoyo y promoción de los deportistas más destacados del municipio que llevan el nombre de Liga San Antonio a las competiciones de más alto nivel y que sean reconocidos públicamente por sus logros y su trabajo.
Gracias. Intervenciones. Enrique. Enrique.
Bueno, nuestro grupo va a votar abstención, puesto que estamos de acuerdo que totalmente hasta a estos deportistas de nuestro municipio, tanto a estos como a otros muchos más que tendremos y en otros ámbitos como puede ser el musical o como puede ser cualquier persona que destaque por sus cualidades, que se le reconozca, estamos totalmente de acuerdo. Nunca desde nuestro grupo nos opondremos. Lo que sí añadir que no estamos de acuerdo que se destine a una partida presupuestaria nominativa y que se haga exclusiva para una serie de personas. Está muy bien que se promocione y que se desde la base, tanto a deportistas que inician esta la actividad que fuera, pero no vemos correcto el que nominativamente o exclusivamente a una serie de personas se les tenga que subvencionar. Por todo eso no vamos a abstener.
Gracias. Antonio.
Ay, perdón, madre mía. Izquierda Unida va a votar en contra de esta moción y va a votar por una serie de razones. La primera razón es la obligación, y digo la obligación, de este ayuntamiento son las escuelas municipales. Y esa es la obligación de este ayuntamiento. Y es promocionar el deporte. Y eso este ayuntamiento lo hace. Mejor o peor, lo hace. Y esa es la obligación de cualquier ayuntamiento, promocionar el deporte de base y promocionar a la gente, no a unos sí y a otros no. La segunda, este ayuntamiento da subvenciones a clubs. No da a las escuelas municipales, pero sí da subvenciones a clubs. Creo que yo he sido concejal de deporte y Rodrigo lo puede decir ahora si quiere. O sea, creo que se han ido reduciendo las reducciones a las subvenciones al tema de los clubs precisamente por la situación del tema del ayuntamiento. Y tal. O sea, que cualquier solicitud que se tenga que hacer para una subvención se tiene que hacer por mediación de lo establecido en el tema del ayuntamiento. Promocionar a gente que ya ha ganado no sé cuántos campeonatos de España y tal, lo mismo la pregunta que tendríamos que hacer es ¿qué hace Verilla por estos vecinos o qué hace España por nuestros deportistas? Yo creo que la pregunta es la segunda, más que qué hace Verilla por estos vecinos o por estos deportistas, porque el problema es el deporte en este país, ¿cómo está? Entonces, nosotros creemos que esta gente ha llegado allí, orgullosos, nosotros nos sentimos muy orgullosos de que estos velilleros hayan llegado donde han llegado, con el sacrificio de sus padres, el sacrificio de ellos personalmente, como lo son la mayoría de los padres que tienen a sus hijos y a su gente en distintas competiciones, ya sea de gimnasia rítmica, a baloncesto, llevándolos a todos los sitios, pagándose los viajes y pagándose absolutamente todo. Es que cuando dicen, no, que se pagan los viajes, yo, pues claro, como se lo paga todo Dios. Como se lo paga tu Dios, o sea, cualquier, tú vas a cualquier papá que está en el mamá, que está en el polideportivo, que tiene un niño en baloncesto y tiene que ir a jugar un partido a Laganzo y tiene que hacérselo. Y tiene que coger y pagarse el coche e irse a Laganzo y pagarse todos los gastos. Y los que ya compiten a nivel más alto, como puede ser el Campeonato de España y tal, y tienen que viajar fuera, pues lo mismo que lo mismo. Entonces yo, la verdad, sinceramente, no me parece nada razonable esta moción. Insisto, obligación del ayuntamiento promocionar el deporte. Este ayuntamiento promociona el deporte con sus escuelas municipales.
Gracias. Olga.
Bueno, mis felicitaciones a todos estos deportistas que salen de nuestro municipio, a todos los que están en escuelas y club deportivo que siguen luchando para llegar hoy en día a cualquier lado. También mis felicitaciones porque también tenemos mucha gente con mucho valor y con mucha cuantía, tanto a nivel cultural como a nivel musical. Y simplemente decir que la labor de los ayuntamientos, bueno, yo soy concejal, siempre los he felicitado, los sigo felicitando, me alegro de que salgan de lo que es nuestro municipio, tanto de las escuelas, tanto a nivel
nivel deportivo como a nivel cultural o de la escuela de música. La labor de los ayuntamientos es promocionar el deporte base a través de las escuelas municipales o a través de subvenciones a clubes deportivos del municipio, que es de donde salen nuestros deportistas, y al igual que hacer actividades o actos para promocionar y reconocer sus méritos a esas personas, como con entrevistas que se han hecho, como galas del deporte, reconociendo a esos deportistas y entregándoles algún premio de nuestro municipio. Por lo tanto, me voy a abstener porque creo que realmente una cuantía nominada a una persona realmente cuando ya está prácticamente en la élite, pues creo que lo que hay que promocionar es el deporte de nuestro municipio verdaderamente.
Gracias, Juanjo.
Pues mira, yo como ex deportista profesional me he visto muy identificado con la propuesta que presenta España 2000 y efectivamente creo que desde el ayuntamiento también se debería de dar, pues ya no simplemente apoyo económico, sino también pues facilitar acceso a instalaciones deportivas, darle más publicidad, porque ya solo también pues verse reflejado el apoyo institucional en estos deportistas locales, que también ellos hacen una labor importante por el pueblo, como puede ser la publicidad tanto a nivel nacional como a nivel internacional. O sea que realmente creo que es una buena medida y le voy a votar también a favor.
Vale, gracias. Pero
sí, por favor.
Muchas gracias. Pues bueno, pues voy a agradecer al concejal del Partido Popular su apoyo a la moción y claro, como deportista es evidente que sabe de lo que estamos hablando. Lo que hemos practicado en deporte y los que hemos visto cómo, dónde la gente se ha quedado en muchos aspectos a mitad de camino, gente muy buena, porque al final tiene que elegir entre ponerse a trabajar y seguir con su deporte, con el deporte que practica. Pues, oye, pues al final es una situación donde el ayuntamiento podría dar su parte. Hemos citado 5 deportistas, pero al final sabemos que hay más. Ayer Jesús Flores, que es un vecino de Velilla, quedó campeón de España del ejército de tierra de judo. También hemos visto cómo 9 gimnastas han sido promocionadas por el ayuntamiento, bueno, publicitadas en este caso por el ayuntamiento, con unos buenos resultados cosechados recientemente. Hay más. No tiene sentido en este caso lo que dice el concejal del Partido Popular, el portavoz en este caso del Partido Popular, cuando dice que hay gente a nivel musical que también se lo merece, pues oiga, tenga usted una moción para fomentar los apoyos a la gente destacada en cuanto a música, y yo se lo apoyo, encantado de la vida. Pero aquí de lo que se trata es de decir, hombre, a un futbolista de primera división es evidente que no le vamos a dar, no le falta darle medios. Un futbolista de primera división puede facilitarse ello, él mismo gana sus medios. Pero una serie de deportistas donde no están en ese estatus como puede ser el fútbol profesional, pues hoy es evidente que en algún momento van a tener que ponerse la tesitura de seguir practicando el deporte o ponerse a trabajar, y lo que se trata es que el ayuntamiento promocione el deporte independientemente de que promocione sus escuelas, que es evidente que lo tiene que hacer, pero al final tendrá que fomentar el deporte de alguna forma, y esto es una buena forma de promocionar el deporte. Entonces, nada más que añadir respecto a eso.
Pues procedemos a la votación. Aprobación si procede la moción presentada por el Grupo Municipal de España Unida relativa a ayudar a deportistas destacados en el municipio. ¿Votos a favor?
Vale.
¿Abstenciones? Vale. ¿Y votos en contra? Pues queda desestimada. Pasamos al punto octavo y último. Aprobación si procede la moción presentada por don Antonio Monte López, portavoz de Unidad Verde de apoyo a la huelga feminista. Antonio.
Al Pleno del Ayuntamiento de Villa San Antonio, don Antonio Montes López, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Dos Verdes, en el Ayuntamiento de Villa San Antonio, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y el Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente moción de apoyo a la huelga feminista. El próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Movimiento Feminista, con el apoyo de organizaciones y colectivos políticos, sociales y sindicales, convoca una huelga feminista a lo largo y ancho de nuestra geografía y que, tras el éxito del año pasado, entre 2019, alcanza una dimensión internacional. La huelga feminista es una convocatoria de 24 horas de denuncia frente a las desigualdades, las discriminaciones y las violencias estructurales que sufren más de la mitad de la población mundial, las mujeres, pero también de reivindicación de un nuevo modelo social justo, democrático e igualitario. Por tanto, la huelga feminista responde también de forma estructural contra el sistema capitalista y patriarcal que se basa en sacar beneficios y privilegios de las desigualdades y opresiones que padecen todas las mujeres en toda su diversidad, migrantes, racializadas, trans,
con diversidad funcional, jóvenes y mayores, la invisibilización de los trabajos de cuidados, la feminización de la pobreza, las violencias machistas o la falta de libertad en las identidades sexuales y o expresiones de género son algunos de los síntomas de subordinación social a la que las mujeres se ven sometidas en todas las esferas de la vida y hace irreducible tomar todos los espacios que también les pertenecen, las calles, las instituciones, los centros de trabajo o estudios, los mercados, etcétera, para demostrar que sin ellas para el mundo se desploma. Un mundo cuyo funcionamiento, datos y prácticos engloba y dibuja a las mujeres en estos escenarios. En todo el mundo las mujeres ganan solo entre el 60 y el 75% del salario de los hombres en trabajos de igual valor. A largo plazo esta brecha salarial afecta sus pensiones. Además sufren mayor riesgo de pobreza y exclusión social que los hombres, instalándose especialmente en los hogares monomarentales. En el Estado español, el trabajo dedicado por las mujeres a los hogares, al cuidado y a la reproducción social alcanza el 53% del Producto Interior Bruto, lo que significa que el Estado hace recaer en las mujeres gran parte de lo que debería estar atendido a través de los servicios públicos y la corresponsabilidad con los hombres. Ello exige fortalecer las políticas públicas y las leyes en materia de dependencia y servicios sociales que han sido privatizadas, mercantilizadas e individualizadas. La práctica de la interrupción voluntaria del embarazo IVE no está garantizada para todas las mujeres migrantes, mujeres entre los 16 y 18 años o personas gestantes. La legislación existente permite que la clase médica más reaccionaria pueda negarse a realizar la IVE y que el Código Penal siga contemplando el aborto como un delito. Al respecto, las mujeres exigen que la IVE se realice de forma gratuita y dentro del sistema de salud público y viene a denunciar la represión hacia las que encabeza la lucha por los derechos sociales y reproductivos. La misoginia recorre la cultura y la ciencia en todos los ámbitos, en el arte, en la literatura, en el cine, en las matemáticas, en la biología, en la ingeniería o en la arquitectura, entre otros ámbitos. Las mujeres apenas existen. Esta invisibilización las elimina de la historia y hace que todas sus aportaciones hayan sido y sigan siendo totalmente ignoradas. Ante esta situación exigen una memoria histórica feminista que reivindique y rescate el papel y la presencia imprescindible de las mujeres en temarios y materiales docentes en todos los niveles educativos y en todos los espacios culturales. Las mujeres no están suficientemente protegidas frente a las agresiones sexuales y las violaciones. Desde 2016 en España se han cometido 89 agresiones sexuales múltiples. Es preciso una educación afectiva, sexual, desde la igualdad y la diversidad sexual, identidad y o expresión de género y que eduque a los hombres en una masculinidad no violenta. Los asesinatos de mujeres deben traducirse en un rechazo frontal a esta inaceptable realidad que consolida la construcción de una cultura antipatriarcal. Para erradicar esta violencia sistemática de la vida de las mujeres, el Pacto de Estado contra la violencia machista, por lo demás insuficiente, debe dotarse de forma inmediata de recursos y medios suficientes para el desarrollo de políticas globales, reales y efectivas que ayuden a conseguir una sociedad libre de violencia contra las mujeres y niñas. La notoria expansión que está adquiriendo el debate y demanda de los pendientes úteros de alquiler, no lo olvidemos, de mujeres pobres, que son quienes se verán obligadas a esta forma de explotación capitalista y patriarcal, es un nicho de mercado que mercantiliza sus cuerpos. Las miles y miles de mujeres y niñas traficadas para el consumo sexual de los hombres y su irrefutable conexión con la industria del sexo y la prostitución hace imprescindible la puesta en marcha de políticas públicas y protocolos globales contra trata que implementen el protocolo de Palermo para que las mujeres víctimas de trata y en situación de prostitución tengan alternativas formativas y laborales, asistencial social y mecanismos de asilo y protección reales. Las mujeres migrantes sufren mayores violencias en el proceso migratorio y discriminatorio, xenófobas y racistas cuando llegan a España. Por ello son necesarias unas políticas de extranjería que respeten los derechos humanos y unas políticas públicas estatales que creen alternativas para los trabajadores migrantes en situación administrativa irregular y que luchen contra su exclusión y el abuso que sufren en el mercado laboral. Por estas y muchas más razones es necesario que este ayuntamiento apoye la huelga feminista convocada para el 8 de marzo, una huelga que irá enmarcada con grandes manifestaciones a lo largo de todo el territorio español, donde las mujeres tomarán las calles para demostrar que no solo hay que parar el mundo, sino que también hay que transformarlo, cambiarlo, los modelos patriarcales y capitalistas por modelos de igualdad, justicia, paridad, libertad, diversidad y democracia. En atención a todos los puestos, el Grupo Municipal Izquierda Unida de los Verdes somete a la consideración del Pleno Municipal esta moción para llegar a los siguientes acuerdos. Apoyar a la huelga general de las mujeres facilitando su desarrollo en esta corporación. Segundo, articular en la práctica políticas globales con dotación económica suficiente de gestión pública con estadísticas y evaluaciones que cambien la realidad material de las mujeres en aras de una igualdad real. Facilitar con todos los medios materiales, personales y de difusión las manifestaciones, concentraciones, actividades y actos que convoquen las asociaciones de mujeres en el 8 de marzo. Inaugurar la bandera feminista en el ayuntamiento como símbolo de apoyo a la lucha de las mujeres.
Gracias. Intervenciones. Pedro y Carlos,
Pedro. Perdón. Joder. Vamos a poner una rueda.
Bueno, a mí me hace gracia que recientemente se haya, a mí, acaba de rechazar una moción para dotar la partida presupuestaria deportista de nuestro municipio y se esté pidiendo dinero para apoyar un chiringuito, que al final es un chiringuito ferimarxista, donde, bueno, pues todos, hay mucha gente que quiere vivir a costa de los demás. Y ya está, es lo único que puedo decir. Aquí el único grupo municipal que ha traído, ha presentado mociones que beneficien a mujeres españolas de nuestro municipio este pleno ha sido el Paño 2000, ya que pedíamos que de hacer las contrataciones para el ayuntamiento se tuviese en cuenta el sector más perjudicado, que eran las mujeres españolas, y ustedes votaron en contra. Las mujeres que yo conozco, las mujeres de la generación de mi abuela, de mi madre, de mis tías, de mi prometida, no quieren más que una cosa, que es trabajar. No quieren que se les subvencione por estar sin hacer nada, que al final es lo que significa todo este chiringuito. Por supuesto, el Paño 2000 va a votar en contra.
Gracias, Carlos.
Sí.
Sí, al final.
Yo voy a votar a favor porque es una propuesta que me parece muy interesante y que a pesar de que hace más de 100 años Clara Zetkin en el Congreso Feminista Mundial propuso la celebración del Día de la Mujer Trabajadora por el Día de la Mujer, me parece que se ha avanzado, pero no lo suficiente, no solo para las mujeres alemanas, europeas, ni las españolas, sino en general todas, tanto de un sitio como otro, en ese sentido. Y creo que es interesante en ese sentido apoyarlo y precisamente reforzarlo, porque sigue siendo una realidad la discriminación entre los dos sexos y porque sigue siendo un problema que se tiene que abordar mayor en profundidad. Quizá podría haber sido interesante que se hubiera hecho una declaración institucional para que el colectivo de concejales y concejadas pues lo pudiéramos haber apoyado. Pero bueno, no obstante, como me parece una moción interesante y que precisamente enarbola la bandera feminista en el ayuntamiento y esto, voy a votar a favor.
Para que no se me olvide, Carlos, va a leer una declaración institucional en la plaza del 8 de marzo a las 12 del mediodía.
Muy bien.
Hola.
Bueno, pues decir que yo soy mujer. Antonio, presenta la moción, que lo escuches. Yo soy mujer, quiero tener los mismos derechos que los
que ahora hombres, tenemos contradicciones.
Que cualquier hombre, y también quiero que se me respete. Pero no estoy de acuerdo con lo que engloba la moción y con lo que conlleva esta huelga. Uno de los puntos, por ejemplo, es el tema del aborto, que ya no depende de ser mujer o no. Y además, que igual que no me gusta el machismo, no me gusta el feminismo, por lo tanto voy a votar en contra.
Gracias. Montes.
Yo, cuando hablamos de dotar económicamente, creo que en los puntos de acuerdo no hay ninguna dotación económica que plantee los puntos de acuerdo para que este ayuntamiento se gaste. O sea, todos son declaraciones, en este caso, por ejemplo, por enarbolar la bandera, articular la práctica política laboral con dotación económica suficiente de gestión pública, que son las que tiene el ayuntamiento con el área de la mujer, apoyar la bola general, que es un mero hecho tal, y facilitar con todos los medios materiales personales y solución las manifestaciones, concentraciones individuales, que significa apoyarlas. Ahora, si te refieres al punto este, pues hombre, yo creo que no es que tengamos que exigirlo, es que tenemos que reivindicarlo y pedirlo, y vamos, ya no sé lo que pedir más. Los asesinatos de mujeres deben traducirse en un rechazo frontal a esta inaceptable realidad que consolida la construcción de una cultura antipatriarcal para erradicar esta violencia sistemática de la vida de las mujeres. El pacto de Estado que se firmó por parte de todos los partidos para erradicar esto todavía no se le ha dotado. Se le dotó, mejor dicho, se le puso 200 millones de pesos, 400 millones de euros, no había partida presupuestaria. Si se refieres a esto, pues sinceramente creo que es necesario, no que esto sea necesario. Todos los días están, si no todos los días, un día sí, un día no, están habiendo mujeres asesinadas. Entonces esto no es que sea el que se pida, el que se tiene que exigir que se cumpla, que es un pacto de Estado que se dijo que se iban a dotar 200 millones de euros que todavía no están presupuestados, porque el antiguo gobierno de Rajoy lo firmó, pero no dotó económicamente las partidas.
Pues pasamos a votar. Aprobación si procede de la moción presentada por don Antonio Montes López, portavoz de Unidad Obrera de apoyo a la huelga feminista. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Pues queda aprobada. Pasamos a la parte de control, de acción de cuenta, de acción de decretos. Aquí están. dación de cuenta de los informes de tesorería número 2897-2018 y 153-19 sobre el cumplimiento de la ley de morosidad. Aquí está. Dación de cuenta de los informes de intervención números 3113-2018, 276-2019 y del expediente número 860-2018 de seguimiento de ejecución presupuestaria 2018. Aquí está. Y dación de cuenta de los informes de intervención números de 2923-2018 y 283-2019 del plan de ajuste, así como el expediente de revisión del plan de ajuste 2018, que también está aquí. Pasamos a asuntos de urgencia que no hay y a turno de los y preguntas por parte de los concejales. A ver qué alguno tiene. Pedro. Carlos ha dicho.
Ay, Carlos.
Hola. Hola. Por ahí nada. Pues Nines.
Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, sabemos que hay padres y madres que sus hijos van a comenzar el próximo curso en el instituto, que están preocupados porque no tienen muy claro qué tipo de educación van a tener, teniendo en cuenta que uno de los colegios es bilingüe y el otro de los colegios no es bilingüe. Entonces están ahí en la tesitura de, como nadie les dice nada, pues queríamos saber si tenéis claro de qué manera se va a desarrollar el próximo curso en el instituto.
Gracias. En todo caso, yo sí tengo constancia de que hay coordinación entre los dos centros precisamente por ese hecho, que los de sexto de primaria que terminan este año y pasen al instituto ya están integrados en el bilingüismo, con lo cual tendrán que adaptar el instituto para precisamente ese hecho, porque el instituto no es bilingüe. Se tiene coordinación entre ellos, pero en todo caso será el instituto. Como sabéis, el instituto es 100% consejería de la Comunidad de Madrid y nosotros no tenemos ninguna competencia a nivel educativo. Sí sabemos que ha habido, y en los consejos sí se ha comentado, que hay una coordinación entre los dos centros precisamente para ese tema, y entiendo que adaptarán al profesorado también para ello.
Pero entonces primero
de la ESO,
el año que viene va a ser para todos los que llegan nuevos. ¿Va a ser bilingüe?
No, porque además, por ejemplo, en este municipio hay dos centros. Hay el Valdemera y está el Tomás y Valiente. El Valdemera no es un bilingüe y el Tomás y Valiente sí lo es, con lo cual no podrían hacer bilingüe. En todo caso, otra cosa es que dijeran que el instituto vaya a tener bilingüismo, pero en este caso, que yo sepa, no. O sea, pero quien mejor os puede aclarar este tema es el instituto. Sé que hay coordinación precisamente por aquellos niños que pasan del Tomás y Valiente. Entiendo que aquellas asignaturas que actualmente están dando en inglés en el Tomás y Valiente no la van a dar en inglés en el instituto, las darán en castellano. Otra cosa es que hayan previsto el refuerzo en inglés, igual que el Valdemera no es bilingüe, pero sí tiene un proyecto de refuerzo y de ampliación de inglés.
Gracias. Pedro.
Muchas gracias. Bueno, recientemente, revisando los expedientes en el ayuntamiento de forma casual, pues vimos un cargo que se hizo a saldos municipales el 28 de mayo de 2018 en un centro comercial, y el objeto del contrato era suministro de productos, alimentación para desayuno protocolario, Concejalía de Seguridad. Hemos pedido información sobre ese cargo. Nos facilitó la factura como pedimos, pues rápidamente, y hay una gran cantidad de bollos, de zumos, de café, pero nos falta por saber a qué es debido esa actuación. ¿Quién estaba en esa actuación? Y si se han realizado más con ese objeto. ¿Podría contestar ya luego sigo con el
Vale.
También en ese expediente vimos un cargo a una carpintería de este municipio que casualmente pertenece a quien gestionó los festejos taurinos afiliado al Partido Popular, por un coste de 925 euros para fabricación y suministro y montaje de armario en Casa de la Juventud. ¿Me puede responder si ha habido más trabajos de carpintería sobre esta empresa y cuánto ha sido el montante?
Responde tu compañera primero y yo la segunda, por favor.
¿Puedo responder a la?
Vale,
te dejo la segunda.
No.
Pues a ti que te gusta mucho, parece ser, las redes sociales,
si te hubieras molestado en documentarte bien y lo que has publicado parece ser que yo, o has dejado caer, de que yo me he pegado un desayunazco de 50 euros. Bueno, textualmente en la página de tu grupo político, tu partido, dice que 50 euros, 51,33 para ser exactos, en concepto de desayuno a nombre de Juana Hernández, concejal de seguridad. Luego ya te enteras de que es la factura y te dice que te falta saber el motivo. Pues el motivo del desayuno, el cual yo firmo la factura como firmo todas las de mi área, porque tengo que autorizar el gasto y lo autorizo, y firmo esa y muchas más. No tienes por qué darme las otras, no más que lo que digo. Se debió a un curso de policías que se celebró aquí en el polideportivo, en el que participaron nuestras policías, participó Guardia Civil, participaron policías de otros municipios, porque los instructores eran policías de otros municipios y instructores de Guardia Civil. Se juntó un gran número de participantes en el curso y como no cobran absolutamente nada, lo mínimo que pudo hacer este ayuntamiento fue ponerles un café y un bollito para que desayunara, un bollito o un zumo. Desayuno en el cual ni participé yo ni participó nadie del equipo de gobierno más que los participantes del curso. Esto pues en otro sitio a lo mejor hubiera sido más elevada la factura. Pero bueno, firmo otras muchas más de hostelería, porque hay gente que trabaja en este pueblo a cargo del ayuntamiento. No solo este desayuno, he firmado muchas más facturas. Las puedes pedir todas. Las que quieras.
O sea, este tío no quita.
¿A mí? No, sí. A mí me está diciendo que te digan por qué ya se lo sitio de
Le repito la pregunta si quiere.
Este no es un sitio de pedido. Ah, no, yo te estoy contestando a lo que se debió ese desayuno y tienen la publicación en la página de policía local del 29 de mayo. Cuando se publica que se hizo el curso el 28 de mayo, el día que se adquirieron esas cosas, esos productos en Orama. Y en cuanto a la factura de unas estanterías de juventud, pues sí, creo que se encargaron dos estanterías a medida, porque tenían que ser a medida y con unas determinadas características. Se le encargó a la empresa, las hizo, se les pagó y ya está. Y no
hay. Tengo que repetir otra vez las preguntas íntegramente para que no se deje otra vez nada. Por eso,
no, me gusta
a mí, por eso me gusta a mí preguntar y que me responda. Porque al final luego respondemos lo que nos da un poco la cara. Y eso no
puede ser. Contamos lo que nos da la cara.
Y eso no puede ser. Entonces, me gustaría saber, como esto ya lo he presentado por escrito, pues cuando tú entres en el modo de registro, me gustaría que me contestara a lo que yo le vengo diciendo. Que al final es. Ya tengo la factura, que fue una cosa que te di. El motivo, ya le ha hablado usted y se lo agradezco, pero se han dado más casos.
He dicho que he firmado muchas, a ver si entonces, he dicho que he firmado muchas comidas.
Perdón, no. Si ha perdido, si usted ha firmado muchas, con este motivo, quiero la contestación por escrito.
Pues pida, okay. Perdóname, Pedro, pídelo por el cauce legal que viene a operación. Perdóname, Juan, y te estoy respondiendo. No puedes hacer.
Ya está tú convertido en un gallinero, no,
por favor.
Pero vamos a ver.
Te estoy respondiendo. Pídelo por el cauce legal y no tomes un pelo con los vecinos.
Pero
tú sabes cómo es el cauce legal.
¿Por qué
pelo
le tomo yo?
Por el grito en la secretaría, como has hecho durante
el tiempo. Pero si lo deseaste, hace un mes que le he pedido por eso. Si hace un mes que le he pedido. Si hace un mes que le he pedido por eso. No. Si se han dado más casos, quiero saberlo.
No te lo puedo hablar de eso a la secretaría y le diré que en qué momento es donde
se
lo entendieron.
Y con la segunda, con la segunda pregunta que he hecho respecto a la estantería, la cuarta parte es lo mismo.
Igual.
Quiero saber cuántas veces se ha dado y se ha dado más el caso. ¿Cuántas se ha pagado? ¿Cuántas facturas se ha pagado por ese objeto?
De toda la carpintería que hacemos en el municipio. De todas las cosas que hacemos en el municipio.
Pero usted me quiera entregar, como hace siempre. Usted quiera entregarme, como hace siempre.
Que las pida, porque firmo muchas.
Como le gusta.
Firmo muchas. De desayunos, de comidas, de cenas. Firmo muchas. Las puedes pedir todas las comidas. ¿Alguna pregunta más?
Pues en eso estamos también.
¿Alguna? Sí, te iba a pedir que ahora, en tu página esta, pongas a qué se debió y compartas la publicación de policía
que a lo que se debió el desayuno.
Perdone, la facturita ya la tenemos publicada. Ahora falta lo que me devuelva por escrito, lo que yo le solicitado. Yo me lo pongo por escrito, yo lo publico.
Respondido.
Responsabilidad de seguridad. Me tengo que poner yo el sombrero de concejal de seguridad.
Pedro, te ha respondido. Carlos, por favor.
De aquí comemos mucho. Ya,
Carlos.
Vale, bueno, hace un mes en el pleno anterior pregunté sobre el tema de la papelera Jarama e insisto sobre ella porque resulta que, por ejemplo, hay un deterioro mayor, la seguridad ha disminuido todavía más porque la valla incluso, no sé si la habrán puesto a poner otra vez, a levantar, pero estaba caída, etcétera, etcétera. Y entonces sería interesante que se adoptaran algunas medidas que defendieran o obligar a la propiedad que corresponde de que ese sitio que es tan peligroso, pues que se adoptaran algunas medidas. Y luego al mismo tiempo recordar, por ejemplo, que en la explanada de la Plaza de Toros, donde se pone la Plaza de Toros, hay un palo de energía eléctrica quizá que está medio caído. No sé si...
De teléfono, y ya están avisados.
Vale.
Ese ya está inclinado.
Vale, pues eso. Ya suponía yo que habría que diligentemente esa concejalía habría actuado. Muchas gracias.
Respecto a la papelera, Carlos, se le requirió a los dueños para que tomaran pues las acciones oportunas y mientras tanto es verdad que lo hemos vallado nosotros, lo han tirado y lo volveremos a vallar. Y también es verdad que policía pues está haciendo un punto fijo por las noches sobre todo para que no haya mayores problemas de seguridad o de vandalismo y demás. Olga.
Sí, bueno, primero poner en conocimiento del concejal de urbanismo que en la calle, es que no sé cómo se llama la calle, justo enfrente de la empresa de Ahorra Más hay una farola también de un golpe de algún camión y está a punto de caerse. Lo del palo de la luz que también...
¿En el polígono?
En el polígono enfrente de la Ahorra Más, sí. El poste de la luz que está en el Velilla Arena, lo que llamamos el Velilla Arena, donde se celebran las fiestas. Y luego también preguntar al concejal de Servicios Generales, bueno, y Deportes. Una pregunta de Deportes es cuál es el motivo de que estén algunas de las escuelas sin contrato municipales desde hace ya bastante tiempo. Y la segunda es... ¿cuál es el fundamento, lo que dicen para quitar un árbol para colocar algún de cerramiento de terrazas y cosas así? Porque es verdad que cuando se han hecho los últimos cerramientos hay en algunas zonas en las que han desaparecido árboles, que se han quitado los árboles. Entonces, bueno, saber cuál es el motivo y por qué realmente se quita este árbol. O no sé, se intenta salvar y poner el cerramiento en otro lado, un poco más desplazado o otra cosa.
Rodrigo.
Sí, buenas tardes. A ver, por parte de lo de los contratos, están sin... Porque se queda, cuando se sacó la licitación se quedaron todos desiertos, los que no tienen contrato ahora mismo. Y se han vuelto, se están preparando los pliegos para volver a iniciar. Y respecto a los árboles se quitan cuando hay un informe del técnico. Si no hay informe del técnico no se puede quitar.
Pero que entiendo que esos informes son negativos del técnico diciendo que se tienen que quitar.
Si el informe es negativo, se puede quitar.
Es que da la casualidad de que se quita el árbol y se pone el cerramiento, por eso lo digo,
pues,
más que por otra cosa.
Para que se quite el árbol tiene que haber un informe positivo, un informe diciendo del técnico autorizando quitarlo.
Gracias, Olga. Pues pasamos al turno de ruegos y preguntas entre el público.